una feria que alcanza la edición número 33 y en la que también tendremos la oportunidad de compartir momentos con un escritor majorero, Domingo Fuentes Curbelo, que presenta su última obra, Don Quijote en Fuerteventura. Domingo Fuentes, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos, Domingo?
Pues muy bien. En carretera me pilla.
Ya, ya, lo notamos. Vamos a ver si se nota un poco. Bueno, sí. Bueno, pero tenemos buena conexión porque seguramente Domingo se está desplazando hasta la capital y hay buena conexión desde el punto donde vive hasta la capital. Domingo, que está, bueno, pues yo me imagino que ilusionado, ¿no?, con la presentación de esta última obra que no hemos tenido la oportunidad de ojear, de leer, pero que entiendo que, como todo autor, está con el corazón como un cascabel, ¿no, Domingo?
Sí, emocionado porque al final vio la luz y se ha editado por la editorial Mercurio. Y este Don Quijote en Fuerteventura, yo llevaba mucho tiempo escribiendo sobre Unamuno. Y yo no soy un investigador, es un trabajo de creación literaria, evidentemente. Entonces, cuando he escrito sobre Unamuno no era haciendo ninguna investigación, sino un trabajo de creación literaria. Y pasó por distintas fases de más ánimos, más ganas y luego un poco de desencanto, pero al final, pues el hecho de que el año que viene se conmemora ya el centenario del destierro y confinamiento de Unamuno en Fuerteventura es lo que me animó a concluir ese trabajo a modo de contribuir con un granito de arena a las celebraciones del año próximo, que son los 100 años, que hace desde que Unamuno fue desterrado a Fuerteventura por la dictadura de Primo de Rivera y el rey Alfonso III. El libro es un libro de sonetos, son 30 sonetos comentados y 30 comentarios y una serie de fotografías que me cedió amablemente el Archivo General Insular de Fuerteventura, fotografías evidentemente de la época y de la estancia de los 4 meses que Unamuno estuvo desterrado en esta isla.
Uh-huh. 4 meses muy productivos, ¿no, Domingo? Porque el autor pasó ese escaso tiempo en la isla, pero lo que nos dejó Unamuno es algo, no sé cómo calificarlo, ¿no? No sé cómo lo calificarías tú, que con tan poca presencia, en fin, bueno, ya él yo creo que lo llenaba todo, ¿no? Con respecto a la literatura y lo que nos dejó a los residentes aquí, a los majoreros, ¿no, Domingo? ¿Cómo lo calificarías, el legado de Unamuno a la isla?
Fuerte, mira, hubo como una especie de retroalimentación. Fue providencial para Fuerteventura el destierro de Unamuno, porque Unamuno proyectó a Fuerteventura hacia al universo, y no solo en el ámbito de la literatura, sino Fuerteventura prácticamente no existía, y con el destierro de Unamuno Fuerteventura apareció en la prensa de Buenos Aires, en París, en Alemania, en Madrid. Esa Fuerteventura fue conocida. Y providencial también para el propio Unamuno, porque lo que iba a ser un castigo de la dictadura de Primo de Rivera, pues se convirtió en un bálsamo para el espíritu del autor, del escritor vasco-español. Porque él encontró en Fuerteventura la paz que no había encontrado en ningún otro sitio, y por lo tanto fue providencial para los dos, para los majoreros de Fuerteventura y para el propio Unamuno, una retroalimentación. Y luego también uno de los objetivos del libro, aparte de contribuir al centenario, es también desmentir algún comentario que yo he escuchado desde niño, que si Unamuno dijo esto, dijo lo otro de Fuerteventura, que todo es absolutamente falso. Hoy diríamos que son bulos o fake news.
Sí, ¿cómo cuáles, Domingo?
Pues bulos o fake news, no sé si se oyó.
Sí, sí, pero quería saber a qué bulos o falsas noticias hace referencia concretamente.
Hay gente que no importa decirlo, hay gente que ha dicho, ¿es cierto que Unamuno dijo que de Fuerteventura ni el polvo que se llevaban los zapatos? O, por ejemplo, que lo habían desterrado al culo del mundo. Y eso es falso de toda falsedad. Unamuno, todo, donde quiera que habló de Fuerteventura, habló bien. Y lo que escribió muchísimo sobre en esos 4 meses, como tú decías, mejor todavía. O sea, no hay una sola palabra ofensiva, sino justo todo lo contrario. Entonces, claro, ¿por qué se generan algunos bulos y quiénes? Pues como siempre, la burguesía, que estaba incómoda porque Unamuno era un personaje incómodo, era un hombre muy importante, muy apreciado. De hecho, no le dieron el premio Nobel de literatura por presiones de la dictadura, para que no se lo dieran. Y por los fascistas italianos, que presionaron también para que no le dieran el premio Nobel. Pero Unamuno era un hombre muy reconocido, y entonces, claro, era peligroso para algunos, para la determinada burguesía. Y entonces cuando vino desterrado a Fuerteventura, igual que el pequeño círculo de personas que lo acogió, como don Ramón Castañeiro, los que iban al párroco de Puerto Rosario, Puerto Cabras, de aquella época, evidentemente, pues lo acogieron y acudían a sus tertulias. Hubo también una burguesía, la burguesía absentista, que se llama, sobre todo, que está, eran terratenientes aquí, pero afincados en Gran Canaria, pues que se dedicaron a decir cosas que uno había dicho, cosas muy malas, lo que es falso. Entonces, en el libro, yo procuro, en esos 30 sonetos, esos 30 comentarios, pues destacar todo lo que a Unamuno le llevó al alma, ¿no? Y ese enfoque doble también de cómo veían los majoreros a un intelectual de la talla de Unamuno, que no estábamos acostumbrados a que pasara por aquí, y menos que se dedicaran a hablar de Fuerteventura también en todo el mundo.
Uh-huh. No obstante, todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de acercarnos un poquito a la poesía, a la obra de Unamuno, por poquito que sea, el acercamiento, me refiero, podemos descubrir que, bueno, pues hubo una relación muy estrecha con la isla, y que llegó a sentir la isla, ¿no? Solo a través de su poesía podemos entrever que hubo algo especial entre el autor y el territorio donde estaba, que en principio, bueno, pues podía representar, como tú nos recuerdas, una tortura, pero que luego hubo esa buena relación y ese feeling, ¿no?, entre la tierra y el autor.
Claro, Unamuno vino a Fuerteventura amargado, porque le despojaron de su cátedra de griego en la Universidad de Salamanca, le quitaron, era vicerrector de la Universidad de Salamanca, también fue rector en varias ocasiones, y lo separaron de su familia, que él tenía una familia grandísima, un montón de hijos, de su esposa, y claro, y lo mandaron a una isla remota, con la que no había prácticamente ni comunicaciones hace 100 años. Entonces, él venía así. Entonces, claro, cuando llega a la isla, el paisaje, los majoreros, el carácter de los majoreros que lo acogieron, todo esto impactó muy hondo en su espíritu. Tanto es así que él era un hombre también que está obsesionado por dos temas fundamentales: el tema de la vida terrenal y la pregunta de si hay una vida después de esta, es decir, la trascendencia de la vida, si hay algo más. Y la segunda idea era la situación de España. Era una España deprimida, una España tremenda, porque se habían perdido todas las colonias de América, había ocurrido pues el desastre en el norte de África, el desastre de Anual, y en fin. Entonces Unamuno pertenecía a la generación del 98, y toda esa generación está un poco marcada por esa situación de España, y encima teníamos un gobierno pésimo, una dictadura que no duró muchos años, porque no podía durar mucho más, y claro, es lo que trajo la Segunda República al final, el fracaso del rey Alfonso XIII y la dictadura de Primo de Rivera, pues trajo la Segunda República de España, que es cuando Unamuno regresa de su exilio ya voluntario en París y en Hendaya a la isla de Fuerteventura. Pues esa idea de España, de esa preocupación por España, él, digiriendo el paisaje y el carácter de los majoreros, el paisaje de Fuerteventura, pues aprendió a entenderme mejor. Y luego en las cartas que él pues intercambiaba con Ramón Castañeira y algunos otros amigos, dejaba constancia de su cariño por Fuerteventura, y fue en una de esas cartas, la que aparece en el prólogo del libro de Fuerteventura a París, que escribió pues como diario del confinamiento y del destierro, en esa carta le decía a Ramón Castañeira que él quería volver a Fuerteventura, y que quería escribir un libro que se iba a llamar Don Quijote en Fuerteventura, pero desgraciadamente Unamuno no pudo volver antes, falleció el primer año de la guerra civil. y nunca escribió ese libro. Entonces yo le he cogido prestado, ¿no?,
el título.
El título, sí, de Don Quijote de Fuerteventura. Y quería decir una cosa sobre el libro, que el lenguaje que utilizo, porque evidentemente Don Quijote es un Unamuno que se consideraba a sí mismo un Don Quijote redivivo, ¿no? Y de alguna manera Don Quijote ya estuvo en Fuerteventura, que fue esos 4 meses que tuvo Unamuno en la isla. El libro de Unamuno tenía la idea de ser un libro autobiográfico. Yo al fin y al cabo, por un trabajo de creación autobiográfica, porque la gente que lee el libro se va a dar cuenta del carácter, de cómo era Unamuno, cómo veía Fuerteventura, cómo nos veía los majoreros. Y lo que significó para él la intensidad de esos 4 meses.
Uh-huh. Yo me imagino que a lo largo de ese descubrir, ¿no?, del personaje, Domingo, más de una sorpresa te habrás llevado, ¿no? Lo digo por cuestiones que hasta ahora quizás no conozcamos los majoreros, y mira que se ha escrito, se ha hablado, se ha comentado sobre la presencia de Unamuno en la isla de Fuerteventura, cómo llegó, cómo estuvo, con quién estuvo, qué hizo, qué no hizo, cómo salió, en fin. Lo dicho, se ha escrito mucho, pero tú has descubierto en ese trabajo que tú afirmas que no es un trabajo de investigación, pero sí de aproximación al personaje, ¿has descubierto cosas que se nos esconden a los majoreros por alguna circunstancia?
Sí. Yo dije desde el principio que no hice un trabajo que es de investigación, porque no soy un investigador, sino de creación literaria, y me centré sobre todo en las cosas que le impactaban a Unamuno, ¿no? Desde la aulaga, esa planta del desierto, desde el camello, la figura del camello, el paso lento del camello, la situación casi de hambruna que se vivía en ese año, fue un año ruin en la isla de Fuerteventura. Él vio embarcar a muchos majoreros en Puerto Cabras con sus ganados para no morir de hambre en la isla. Son cosas impactantes. También la visita de Crawford Fleach, que es un amigo de él, que yo había oído lo de Fuerteventura es un oasis en el desierto, y no sabía que no era realmente una frase que dijo Unamuno, sino su amigo le escribió después que estuvo con él un mes aquí en Fuerteventura, el amigo británico y traductor británico. Le escribió diciendo que no había conocido un sitio como esta isla y que Fuerteventura era un oasis en el desierto de la civilización. Fíjate qué expresión. Y claro, Unamuno la adoptó para sí. Y ya en escritos posteriores a que Crawford Fleach le envió esa carta, pues Unamuno habló de que efectivamente era Fuerteventura era un oasis en el desierto, ¿no? Uh-huh. En fin, va uno descubriendo, o sea, porque claro, tuve que leer infinidad de textos de varios autores, principalmente recuerdo mucho lo de Don Francisco Navarro Artile, que desde que era un niño del instituto nos ha hablado de Unamuno y nos generó esa ilusión de leer de Fuerteventura a París, luego ese Manuel Bueno Mártir, después la tía Tula, bueno, y así. Y Marcial Morera. Marcial Morera ha escrito una edición de Fuerteventura a París. Es una edición comentada, tiene más de 1000 notas, y ese libro para mí fue, vamos, la guía del mío, porque Marcial sí que es un investigador, es un catedrático de lengua de la Universidad de La Laguna y es miembro fundador de la Academia Canaria de la Lengua. Y Marcial además es el presidente de la cátedra de la Universidad de La Laguna, que se llama así como el escritor, uh-huh, Cátedra Miguel de Unamuno. Uh-huh, por lo cual Marcial es un estudioso, es una persona que sabe muchísimo sobre Unamuno, y ese libro para mí fue esencial, el que todas las inseguridades, todas las dudas que te pueden surgir, porque escribir una obra de este tipo y convertir a Unamuno en un personaje de un libro es una cosa un poco atrevida y arriesgada, y le surgen a uno muchas dudas. Por eso el libro pasó por varias etapas de escribir mucho, y de repente, pues como arrancada de caballo y parada de burro, ¿no?
Yeah.
De repente un parón, y decir, pues no, pues yo no voy a seguir por esta vía, pero sí retomarlo más tarde, y al final, bueno, ahora estar plenamente muy satisfecho y muy contento de la edición que ha salido.
De todas maneras, lo que tú acabas de comentar, que también lo argumentabas al inicio de la conversación, Domingo, está implícito en todo proceso de creación, ¿no? El momentos buenos, momentos malos, el desistir del proyecto, el volver a retomarlo, ¿no, Domingo?
Sí, y bueno, y el tema de las inseguridades de las que hablaba nos asiste a todas las personas que nos hemos puesto a escribir algo alguna vez en la vida, porque nunca está uno plenamente seguro de que vayas por la vía correcta, que estés enfocando lo que estás escribiendo, en fin, de manera correcta. Entonces, esas dudas normalmente no surgen a los investigadores, porque ellos van a los orígenes, a los documentos, a los legajos de los archivos, de las iglesias, de las catedrales, en fin, y utilizan documentación donde el creador, la persona que crea una novela de ficción, el libro que escribo está basado en hechos reales, en el destierro real, pero bueno, como decía Marcial Morera en una carta, Domingo, es que vas a ser...
Bueno, se nos ha cortado la comunicación con Domingo Fuentes, el escritor que nos acompaña esta mañana. Domingo, ¿estás ahí? No. Bueno, pues vamos a ver si podemos recuperar la llamada. Se nos agota además el tiempo para despedir al escritor que nos habla con tanta pasión de este último trabajo que va a presentar este sábado concretamente, Don Quijote en Fuerteventura, tras un trabajo que ha realizado sobre la figura de Miguel de Unamuno en la isla de Fuerteventura. Vamos a ver si podemos hablar ya con el escritor. ¿Es posible? Vamos a ver. ¿Domingo? Sí, ahora te oigo perfectamente, ya casi apenas para despedir, Domingo, porque, en fin, no disponemos de mucho más, de mucho tiempo más. Estabas hablando de ese proceso, ¿no?, de construir el libro, donde hay momentos en que, como has relatado, uno tiene ganas, ¿no?, de dejarlo.
Sí, momentos en que te surgen en estas dudas, pero bueno, luego viene la parte buena, ¿no? Que diríamos la convicción de que has acertado al hacerlo, a enfocar el libro de esta manera. Yo creo que ha salido un libro que va a ser, es ameno, porque está escrito en el mismo estilo que de Fuerteventura, escribió Unamuno de Fuerteventura a París. Y además he cogido, aparte del título, préstamos del lenguaje que utilizó Unamuno en toda su estancia aquí en Fuerteventura. Y como hablamos de Don Quijote y Unamuno, también préstamos de El Quijote, préstamos de Miguel de Cervantes, y se entrevera ese lenguaje con el lenguaje poético. Y después, para facilitar la comprensión de los sonetos, pues Unamuno escribió, hacía comentarios, cada soneto un comentario. Pues en este caso yo hago lo mismo. Cada soneto va acompañado de un comentario, no son muy amplios los comentarios.
Creo que volvemos a perder al escritor. Bueno, pues lo dejamos aquí ya, si les parece.